Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes. Seguimos en Roma, en este segundo día, en la capilla ardiente de Benedicto XVI en San Pedro.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad no se detiene, la vida sigue. Hoy en España la noticia del día son los datos del paro del mes de diciembre. Como siempre, las interpretaciones son múltiples. El gobierno dice una cosa, sindicato y empresarios otras. La oposición se fija en otros números, así que en estos minutos quiero contarte cómo está nuestro mercado laboral. O intento hacer objetivamente tanto lo que dicen unos como lo que dicen otros. Quiero empezar con la versión oficial, con lo que destaca el gobierno. El año pasado se ha cerrado con 471.000 afiliados más a la Seguridad Social si lo comparamos con el 2021. El paro descendería, según esa lectura, en 268.000 personas. Estamos ante la cifra más baja en 15 años. ¿Qué ha dicho el gobierno? Pedro Sánchez dice que, pese a la difícil situación internacional, España avanza y crea empleo más estable y de calidad, más empleo femenino y menos desempleo juvenil. La vicepresidenta Yolanda Díaz asegura que son cifras muy positivas. Le ponía voz Borja Suárez, secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.
Realmente estamos hablando de unos niveles de afiliación históricos, realmente, bueno, digamos, muy superiores. No es que sean históricos, es que son muy superiores a los que teníamos hasta hace muy poco tiempo. Lo cual, bueno, pues, en fin, en sí mismo ya es un elemento a tener en cuenta. Es decir, que en algún momento este ritmo de crecimiento tiene que moderarse, ¿no?
¿Son correctas las cifras? Sí. Pero no basta con hacer una lectura superficial del mercado laboral. Hay mucha letra pequeña, mucho doblez que hay que analizar también, porque si no, no estamos haciendo una lectura, como digo, correcta. Para ello quiero que tengamos en cuenta varias cosas. Uno, estamos ante el peor mes de diciembre de la última década. La creación de empleo se ha ralentizado en el último mes del año. Se han sumado 12.600 afiliados respecto a noviembre, cuando en el mismo periodo del 21 fueron 72.000, ojo, seis veces más. Es una cifra que no habíamos visto ni durante el peor momento de la pandemia. Solo 12.600 afiliados más en diciembre. Dos, cuatro de cada 10 nuevos contratos indefinidos de 2022 fueron fijos discontinuos. Solo un 33% de estos contratos indefinidos correspondía a jornadas a tiempo completo y durante todo el año. ¿Dónde está la trampa? Pues que esas miles de personas que no trabajan durante todo el año no aparecen en las listas del paro. Los famosos fijos discontinuos. Lo explica Valentín Bote, director de Randstad Research.
Nosotros los estimamos ya por encima de 500.000 de fijos discontinuos que están en situación de inactividad y que no están siendo contados como parados como consecuencia de la transformación contractual que generó la reforma laboral.
Y tres, se estanca el número de autónomos. Solo aumentaron en 5 en todo 2022. Es la peor cifra desde la crisis financiera. Con estos datos, esta es la lectura que ha hecho el Partido Popular. Cuca Gamarra es su secretaria general.
Las cifras lo que demuestran, si se comparan, es una desaceleración, que en el mes de diciembre ya no se crea empleo como se creaba otros años. Luego, por tanto, no hay motivos para estar contentos, sino que hay motivos para replantearse que es necesaria otra política económica.
Bueno, estas son las distintas interpretaciones de los datos, cifras ciertas, pero hay que contarlas todas, porque solo así haremos una foto real de nuestro mercado laboral. Como sabes, seguimos con la linterna encendida desde Roma. La cadena COPE mantiene desde el pasado fin de semana un despliegue especial para contarte todo lo relativo a la muerte y al entierro de Benedicto XVI el próximo jueves. Bueno, esta misma tarde hemos conocido más detalles sobre cómo será el entierro del Papa Emérito, que se celebrará, como te digo, el jueves. Será muy similar a la tradición propia de los pontífices, pero contará con alguna adaptación y cambios al ser un pontífice no reinante. El Vaticano ha informado de que se seguirá un ritual solemne presidido por el Papa Francisco. Estos días que llevamos aquí en Roma hemos estado hablando mucho con mucha gente, hemos aprendido muchísimo. En su mayoría se destaca al pensador, al teólogo, al filósofo, al hombre humilde, sencillo y tímido. Y todo esto se está plasmando en este último adiós que está recibiendo Joseph Ratzinger. Precisamente hemos hablado con gente que le conoce, que le trató, pero también nos gusta hablar con gente que le ha estudiado, porque seguramente esa es la auténtica profundidad del personaje. Monseñor Luis Argüello es el arzobispo de Valladolid. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Saludos desde Valladolid.
Gracias.
A los romanos y a ti.
Gracias, amigo. Quiero plantear una entrevista pregunta-respuesta, que es lo habitual durante toda esta semana. Quiero plantear conceptos, a ver cómo conseguimos desarrollarlos. El primero, la humildad. La humildad pensando en Joseph Ratzinger. Luis.
Sí, yo creo que se trata en él de una doble actitud. Una actitud propia de sus características personales, podríamos decir, pero que está extraordinariamente afianzada por su condición de creyente y por lo que propone de la primacía de Dios en la vida. Lo cual, si uno realmente acepta a Dios y se asombra con su presencia y acoge la belleza de su misterio y las posibilidades de acción en nuestra vida, se siente como esa tierra fecunda, ¿no? Y humildad no en vano viene de humus, de tierra. Yo creo que en el caso de Joseph Ratzinger se une una característica personal suya y una condición que está abonada también por su reflexión teológica y su vida espiritual.
Segundo capítulo, la bondad. A ver cómo lo digo, con todo el respeto. Era un buen tipo.
Sí, todo el mundo que habla de las relaciones cercanas con él habla de hasta qué punto manifestaba en su mirada y en sus gestos una extraordinaria delicadeza y ternura. Por otra parte, y volviendo al tipo de propuesta que yo estoy manteniendo en este diálogo contigo, Él, cuando habla de Dios, no habla de un Dios frío, de un concepto abstracto, sino que dice: Dios es amor. Esta es su encíclica programática. Y esta acogida del Dios amor, yo creo que se traduce en una propuesta para los creyentes, y que Benedicto XVI testimonia claramente en un dejarse llenar por el amor y así manifestar en la ternura, en la cercanía, en la delicadeza, en la capacidad de comprender al otro, la bondad a la que te has referido en tu propuesta de preguntas.
El tercer capítulo, la razón. Dicen los que más lo han estudiado, y me lo explicaban estos días, que lo más difícil, lo más sorprendente fue cómo consiguió unir fe y razón. ¿Es verdad?
Sí, y por otra parte, yo creo que Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI, se ha caracterizado por este diálogo con el mundo moderno. El mundo moderno que empieza siendo siglo de las luces, que empieza siendo iluminismo, que empieza con una confianza en el poder de la luz de la razón, hasta el punto de pensar que la fe pudiera ser cosa de tinieblas. Luego, cuando la razón se reduce a pesar, contar, medir, cuando la razón se transforma en razón de poder, cuando la razón queda disminuida por el emotivismo reinante, por las sensaciones, por todo esto, hete aquí que él tiene la osadía de, hablando con los modernos de la época, decir: solo abriendo de nuevo la razón a la trascendencia, a la búsqueda de una verdad que no supera, la verdad, la razón vuelve a recuperar sus alas. Y entonces la fe viene en ayuda de la razón, al mismo tiempo que la razón purifica a la fe de las derivadas de superstición o de fanatismo que se apegan siempre a los zapatos de nuestro caminar creyente.
Cuatro, la formación. Recordemos que era, si lo definís, un auténtico intelectual en todos los sentidos. La clave es la educación. ¿Los libros?
Bueno, ciertamente él, que vivió, por cierto, unas peripecias muy singulares en su infancia y juventud, es decir, una época de nacionalsocialismo en Alemania, de guerra, como que no es una época que facilite mucho las posibilidades de estudiar. Y sin embargo, yo creo que él, su familia y la propia sociedad alemana hizo lo posible por crear las condiciones para el estudio, para el cultivo de un ejercicio, de un verdadero trabajo, que eso también es estudiar, ¿no? En ese sentido, cuando hoy todos nos admiramos tanto por una persona que ha dedicado su vida al estudio y que luego ha querido además comunicar lo que ha estudiado, es, yo creo, un buen momento para revalorizar también entre nosotros el papel de la lectura, del estudio, y decir también que estudiar no es solo divertirse, que estudiar supone hincar los codos, decíamos, de pequeños, supone trabajo.
Y la última, casi a modo de conclusión. Alguien me decía estos días atrás por aquí, paseando por Roma, que los periodistas especialmente, y hablo en general, hemos sido muy injustos, que no se le trató bien. ¿Es cierto?
Bueno, yo creo que todas las generalizaciones también pueden ser injustas. Es cierto que tuvo, especialmente en el momento de su elección, una recepción por parte de los medios, y podríamos decir en parte de propios medios alemanes, ¿no? Pues que puso el acento en su condición de gran inquisidor por aquello de ser el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero bueno, luego yo creo que también ha habido en muchas de sus intervenciones a lo largo de su pontificado, que no fue muy largo, en que sí que fue reconocido. Lo que seguramente todos deberíamos de caer en la cuenta es que han tenido que pasar estos años de silencio, porque Benedicto XVI ha vivido más como papa emérito, como papa silencioso, como papa orante, que como papa en el ejercicio de su magisterio como pontífice de la Iglesia, ¿no? Y quizás este magisterio del silencio es el que está haciendo ahora que brillen con especial fuerza sus palabras y sus gestos, ¿no? Esa misma sorpresa que contáis los que estáis en Roma, de la cantidad de la gente que está yendo, que hace colas, que pasa horas y que se emociona al entrar en San Pedro y pasar ante sus restos mortales, de alguna forma nos está haciendo ver que quizás, como buen músico, el Papa Ratzinger ha logrado articular palabra y silencio, y entre el silencio y la palabra está componiendo una espléndida sinfonía que hoy valoramos. Esperemos que no caigamos una vez más en el emotivismo solo de unas jornadas y de unos días, y nos animemos, por lo menos, a leer alguno de sus textos. Yo diría incluso alguna de sus homilías, que son textos breves, pero sin duda con una gran profundidad y belleza.
Tomo nota. Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid. Sinceramente, qué raro me suena decir arzobispo de Valladolid y Luis Argüello. Yo hubiera dicho casi se me escapa lo de secretario general y portavoz y todas estas cosas. Luis, muchísimas gracias.
Un abrazo y buenas jornadas en Roma, Ángel.
Otro, adiós, buenas noches. Tiempo de tertulia, análisis con David Alandete desde Washington, con Alberto Pérez, imagino que en Madrid. Pareja, chicos, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Feliz año.
Hola, ¿qué tal?
Igualmente, feliz año para los dos. Luego comentamos, si queréis, tema Ratzinger, tema actualidad política, lo que os apetezca, pero me han llamado la atención vuestras dos propuestas de tema del día. Empezamos, si os parece, con lo que ha propuesto Alberto. ¿Qué cuenta este sujeto, Necali? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Pues que casi la mitad de los caramelos que lanzarán los Reyes Magos en las cabalgatas de Andalucía se elaboran en Ucrania. Y es la noticia que nos propone Alberto. Son 200 toneladas de caramelos que, pese a la situación de la guerra, se sigue produciendo en Ucrania y llegan a Andalucía gracias al trabajo de una empresa con sede en la localidad de Salteras. En 2001 ya hicieron un primer pedido a la compañía Sarigabo, que es la que produce esos dulces, y viendo el éxito y que el precio del azúcar está disparado, han decidido repetirlo este año. Y un dato también bastante importante: la fábrica ucraniana donde se preparan los pedidos fue destruida por un bombardeo al inicio de la invasión, y los hombres y mujeres que allí trabajaban se encargaron de levantar de nuevo esa factoría.
Alberto, qué noticia más curiosa, ¿eh?
Sí, y la verdad es que, bueno, son que si la noche del 5 es mágica para muchos, pues es mágico ver también como, por un lado, gente que está bajo las bombas son capaces de volver a levantar su propia fábrica y seguir trabajando e intentar abstraerse o intentar ser dentro de todo ese horror la mayor normalidad posible. Y como gente también aquí, pues en un pueblo de Sevilla, que se acuerdan de ellos y como vieron que cumplieron en el 2021 cuando se hicieron el primer encargo, pues oye, han querido seguir contando con ellos y bueno, es un poco de hermandad y de solidaridad que buena falta nos hace, ¿no?
Tiene su gracia. Estando aquí en Roma estos días y con toda la movida sobre Benedicto, etcétera, pues yo estaba pensando, estamos en la capital del mundo, por supuesto la capital del catolicismo estos días, pero no se me va a la cabeza lo de la guerra, David.
No, realmente es algo increíble el hecho de que no haya pasado ni un año, ¿no? O sea, al principio la historia iba con un ritmo vertiginoso, pero es algo como que se ha enquistado, ¿no? Y estamos un poco en una dinámica en la que se está normalizando el hecho de que en Europa hay una guerra, ¿no? Y que puede demorarse durante muchísimo tiempo. Y a veces estos pequeños detalles, la verdad que me ha sorprendido mucho esta noticia, porque aquí venimos de una entrevista tuya de un tema muy intenso, ¿no? Y de un tema histórico. Aquí estamos en Washington, luego lo hablaremos, pero tenemos un día que no sé, o sea, en cuanto a trabajo periodístico no se lo deseo a nadie, porque van a vecinar las 3 de la madrugada. Y de repente escuchar esto. Y escuchar el hecho de que algo, un acto de tan bonito, ¿no? O sea, que mezcla unas cosas tan, tan interesantes. De verdad te agradezco que hayas aportado este tema porque es algo que te cambia completamente los esquemas y que te deja pensando y que te hace pensar en que hay cosas muchísimo más importantes que la elección de un líder o el politiqueo pequeño, las interpretaciones de los datos del paro. Hay cosas que son tan humanas y tan interesantes y que nos recuerdan el dolor que está habiendo en este momento después de estas fechas tan importantes en el corazón de Europa, ¿no?
Es verdad. Sí. Tu propuesta precisamente, Alandete, ¿cuál era,
Neta? Sí.
Pues eso nos estaba contando, ¿no? Que están siendo horas muy intensas porque en Estados Unidos el republicano Kevin McCarthy no está consiguiendo los apoyos suficientes para presidir la Cámara de los Comunes. Ha fracasado tanto en la primera como en la segunda votación. Necesitaba 218 votos, solo ha conseguido 203. Y el motivo es que se han opuesto varios miembros de su propio partido. Es la primera vez, para que podamos ver un poco cuál es la magnitud histórica, desde hace un siglo que la Cámara Baja no consigue elegir a un presidente a la primera, y ahora se deberá repetir esa votación las veces que haga falta hasta que se tenga esa mayoría necesaria. Entonces empieza este nuevo curso político en Washington y Alandete en su propuesta de tema nos lanzaba la pregunta: ¿en qué estado llega el Partido Republicano a este año, justo 12 meses antes de que empiecen esas elecciones primarias?
Una pregunta retórica, ¿no? Llega hecho en los zorros.
Bueno, es increíble. O sea, hoy en los pasillos del Capitolio, donde hemos estado muchos periodistas, ¿no? Aquí en Washington, veías a los republicanos y parecía que fueran los grandes derrotados de unas elecciones que ganaron. Uh-huh. El Partido Republicano ganó la presidencia de la Cámara. Y la presidencia de la Cámara, que es como puesto una mezcla entre presidenta del Congreso y a la vez primer ministro, ¿no?, en un sistema presidencial, es el segundo en sucesión del presidente. Es importantísimo. Y los demócratas estaban, vamos, ¿os acordáis? Lo dije en la última tertulia que tuvimos, Ángel, lo de la dulce derrota de aquellos años en España, ¿no? Pues es lo que están viviendo los demócratas, ¿no? Y ahora mismo, mientras Necane estaba hablando, comenzaba la tercera votación y es realmente un bochorno tremendo, ¿no? Te demuestra el hecho de que, a pesar de sus múltiples derrotas, porque acumula varias, Trump sigue controlando una cosa, su partido. Y sigue controlando sobre todo su partido en la Cámara Baja, ¿no? Los diputados, que son elegidos de una forma mucho más menos ceremoniosa y menos complicada que los senadores. Y está sometiendo al partido. En este momento, lo que estamos viendo hoy, este 3 de enero de 2023 en Washington, es el chantaje de Donald Trump a su propio partido para que le siga rindiendo pleitesía. Es decir, él sigue controlando unas primarias y a unos diputados, digamos, populistas, rebeldes, díscolos, que pueden negarle al partido la gobernabilidad y los puestos de poder con tal de que se siga considerando a Trump líder del partido. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Y esto demuestra un poco algo, ¿no? Es que aunque esté en Mar-a-Lago desde hace 2 años, se van a cumplir hace poco los 2 años del saqueo del Capitolio, Trump sigue siendo un nombre que se menciona millones de veces con millones de reuniones en millones de cuestiones importantísimas aquí en Washington y está marcando toda una era de la política política aquí, aunque no esté ocupando ningún cargo, ¿no? Es realmente interesante.
Bueno, pero, no estamos para tirar cohetes, Alberto, pero en todos los sitios cuecenabas, ¿eh?
Desde luego, y además, esto que contaba David, también estoy viendo que había el caso de un congresista, creo que por Nueva York, que se ha sabido ahora que era todo mentira lo que había estado, su currículum, que era George Santos, se llama, me parece que es, que sí. Decía que, entre otras cosas, que había estudiado en Harvard, tenía dos carreras, una por Harvard, otra por no sé dónde, ahora se ha sabido que era mentira, que su madre había muerto en los atentados del 11S y murió en el 2016, que tenía una ONG de animales que no existe, que él decía que tenía una ONG de animales, que ha trabajado en las principales empresas del país, es todo mentira, y creo que el tío dice que no va a dimitir, que no piensa dimitir, y bueno, te demuestra un poco cómo está, como decías tú, Ángel, en todos los que mencionabas, pero el pobre Partido Republicano está hecho unos zorros, es tremendo, tremendo.
¿Ibas a decir algo, David? No sé si te he cortado.
Sí, no, quería decir que estamos asistiendo, solo un pequeño comentario, tienes toda la razón, y yo creo que estamos asistiendo, no es más una cuestión del Partido Republicano como una degradación, sí, de la política en general. Es decir, hay unos elementos en todos los sitios, ¿eh? Sí. Unos elementos que pues es que es
o
que
elementas. En España mira nuestro consejo de
elementos. Vamos, tenemos, hay una serie de elementos, que se inventan todo, ¿no? Que se inventan
desde una
plagian libros,
desde una tesis, o sea, hasta cualquier cosa. Sí.
Exacto, sí. Y pasa en todos, ¿eh? En todos,
sí,
los partidos.
Sí, es cierto. Oye, antes de entrar en el politiqueo patrio, yo sigo en Roma. Estamos desde el pasado fin de semana con el tema Benedicto XVI hasta el jueves. Haremos el programa aquí. Alberto, tú has hecho unas cuantas portaditas como subdirector de ABC con Benedicto, antes y después. Sí. Y, Alandete, tú cubriste en concreto la visita del Papa a Washington, aquella famosa visita de los abusos, sí, sexuales, ¿no?
Sí, fue algo, fue de hecho mi primera cobertura internacional aquí. Llegué y venía la visita de Benedicto y era, fue algo, o sea, tú vienes de España, ¿no? Y vienes de Europa, de un sitio en el que pues todas las cuestiones del papado y todas las cuestiones religiosas y del catolicismo son importantes, ¿no? Y para nosotros la elección de un papa, la visita de un papa, pues son cuestiones importantes. Pues, claro, vienes a un país que nominalmente es protestante, ¿no? Yo no me imaginaba que el papa, y más Benedicto, ¿no? Que en cuanto tú mismo lo comentabas en esta interesantísima entrevista que has hecho, ¿no? Fue maltratado por la prensa en comparación pues con el Papa anterior y el Papa posterior. O sea, estaba como en un interim en el que pues se destacaba todo lo malo, e incluso un apunte, el Washington Post llevaba ayer o anteayer una página entera explicando que no era nazi. O sea, imagínate, ¿no? Tener que decir que el Papa no era nazi.
Me recordó alguien estos días atrás una portada cuando fue designado papa que sí que ponían el pastor alemán.
Sí,
el maldito juego de palabras, sí, el pastor alemán, pero en fin.
Y bueno, yo lo que me sorprendió en el estadio de béisbol aquí en Washington es la cantidad de gente que vino a ver al papa a una misa en un estadio abierto. O sea, y las masas a las que movió. Luego fui con él a Nueva York, el discurso ante Naciones Unidas. Exactamente, el discurso sobre la defensa a ultranza de los derechos humanos y cómo eso casa un poco con la ética católica y con las enseñanzas de la Iglesia, ¿no? Pero ahí lo que... Aparte de las masas que seguían al Papa y los discursos de calado humanístico que dio, lo que más me llamó la atención, sobre todo, fue el gesto sorprendente que él mismo mantuvo oculto hasta el final de reunirse con las víctimas y los familiares de las víctimas de abusos. Su decisión de hacerlo en Estados Unidos. Las horas que estuvo hablando con ellos. Y el hecho de que lo hiciera sin anunciarlo, sin rodearse de prensa, simplemente por una cuestión, él dijo después, moral, ¿no? Y el shock que eso provocó. Y las fuerzas, después, porque cubriendo este asunto, que le dio a comunidades en Boston, en Nueva York, en Washington, a seguir trabajando, ¿no? A seguir un poco ese ejemplo, ¿no? De tender la mano a las víctimas, de restablecer un poco el papel de la Iglesia aquí, ¿no? Y oye, te tengo que decir, estamos ahora en este momento, hasta hoy mismo, Hemos llegado a un punto en el que una mayoría de la Corte Suprema es católica, el presidente de los Estados Unidos es católico, el segundo que hay, y la presidenta de la Cámara era católica hasta esta mañana, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que las enseñanzas que tuvo y esos discursos que dio calaron en unos políticos que han expresado todos su admiración por aquella visita y por lo que Benedicto les dijo a todos, porque se vio con todos ellos.
Yo no soy en absoluto rachingólogo, ni lo era ni lo soy, pero estos días estoy aprendiendo mucho. Alberto, digo que unas cuantas portaditas sí que te hiciste.
Sí, sí, sí. La verdad que el otro día pensando, efectivamente, ahí hemos hecho unas cuantas coberturas de esto. A lo que estabais hablando antes, es curioso. Sí que es verdad que Ratzinger le ha tocado, pues después de un papado que fue el de Juan Pablo II, con carisma y bueno, arrollador, pues le tocó él el recoger el testigo de Juan Pablo II, y eso fue muy difícil, ¿no? Pero sí que es injustificado el odio de una gran parte de la, o de gran parte de la izquierda, ¿no? Que ha habido, sobre todo, por ejemplo, aquí en España hemos visto ahora, aparte del título ese que decías tú, pues yo he visto tweets del inefable Monedero, de acusándole de ocultar los casos de abusos de la Iglesia, que ha sido todo lo contrario. Fue precisamente el que ha pedido perdón, el que pidió perdón por los casos que hubo. Pero, por ejemplo, decía el filósofo Diego Garrocho, el nuestro, que todas estas críticas se podrían haber evitado leyendo, aunque fueran sus discursos o su obra, ¿no? Y como, por ejemplo, Ratzinger decía que defendió el socialismo católico frente al liberalismo salvaje, ¿no? Y supo retirarse además cuando entendió que sería mucho más útil como emérito que desde el trono de Pedro, ¿no? Bueno, yo creo que en ese momento sí que dio un ejemplo a todos, e incluso hay muchos políticos que deberían haberse o tomar enseñanza de esto que hizo Ratzinger, que fue capaz de renunciar al papado y retirarse a lo que más le gustaba, que era estudiar.
Sí, eso resulta curioso. Yo, entre las muchas cosas que estoy estos días, literalmente, aprendiendo de Ratzinger, es algunos capítulos, como mencionaba antes con Monserrat Argüello, con el tema de la humildad. O sea, me contaban cómo él no quería objetivamente ser papa, cómo la misma mañana que le designan al portero de su casa, le dijo, no quiero ser papa, pues toma, dos tazas al rato. Pero el tema de la humildad, a lo mejor esa falta, ese carisma tan particular, pues le pesó en esas críticas, ¿no? Pero si teníamos que tomar nota muchos políticos y muchos profesionales de ese capítulo en la renuncia, a lo mejor en la humildad y en no creérselo también, ¿no?
Sí, y luego ha habido también, yo creo que gran parte de los ataques que ha recibido Ratzinger, sobre todo por parte de la izquierda, es porque él en ningún momento ha hecho ningún guiño ni ha hecho la más mínima concesión a la teología de la izquierda, ¿no? Entonces eso no se lo han perdonado, no sobre todo desde la izquierda, el que él hablaba siempre del amor cristiano, del amor católico, y nunca jamás hizo o se acercó o hizo ninguna concesión por la ideología, como parece ser que es lo que pretendían algunos de estos popes políticos, que solo se acercan al Papa o solo defienden al Papa cuando les interesa, ¿no?
Adelante.
No, realmente hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención, aparte de dentro de esto de la humildad que comentabais, y que entra un poco con esto que estaba explicando en este momento Alberto, ¿no? Es el tema o sea, la capacidad. Yo nunca me imaginé ver a un Papa pedir perdón, ¿no? Y pedir perdón, además, en una visita de este tipo como la que hizo aquí a Estados Unidos, ¿no? Y arrodillarse y besarle las manos a la gente que a la que le estaba pidiendo perdón, ¿no? Y yo creo que eso entra dentro de una forma de haber entendido el papado y una forma de haberse desenvuelto que efectivamente está alejada de ideologías y que iba más encaminada con volver a qué es lo que enseña la Iglesia, volver a restaurar un poco el papel de la Iglesia y la imagen de la Iglesia después de muchos ataques. Y eso me lleva a un último punto que creo que va en línea con la entrevista con la que hacías. Ha habido mucha desinformación con este. O sea, no solo esos titulares del pastor alemán, el Rottweiler de Dios, el que venía de acordaos, venía de liderar la Inquisición. Acordaos, aquello era lo que se publicó, era el Inquisidor. O sea, comparado con Fortuna, que
la doctrina de la fe era lo que la Inquisición fue en la Edad Media, efectivamente.
Claro, no, pero era inquisidor directamente, era inquisidor, ¿no? Y luego acordaos hasta de sus zapatos, acordaos la mentira de que eran zapatos de Prada, ¿os acordáis de eso?
Sí.
De que le llamaban el diablo viste de... Pues, mil cosas, ¿no? Y no se le conoce lo suficiente. El hecho de que el otro día yo, como periodista informado que ha cubierto una visita, tuviera que leer una página del Washington Post en la que se venía a explicar que no es nazi, o sea, que no era un nazi, incluso ahí, en ese perfil larguísimo, llegué a aprender muchas cosas, ¿no?, sobre su militancia, su antinazismo, como un joven que estaba preocupado porque a Buchenwald habían llevado a católicos. Y una cosa que yo aprendí, que le escuché a él cuando vino aquí, que me pareció interesantísima y que tendría que preocuparnos a nosotros, ¿no? El Ku Klux Klan, esto se lo escuché yo a él en una de sus conversaciones, el Ku Klux Klan empezó en Estados Unidos, no contra los negros, que linchó a muchos asiáticos y demás, sino contra los católicos. El Ku Klux Klan se funda para perseguir a católicos que vendían emigrados de Irlanda y de Italia. Y los católicos hemos sido sometidos a persecuciones larguísimas en Estados Unidos porque éramos inmigrantes al principio, ¿no? Y el Papa venía un poco a recordar aquella historia.
Hay un famoso...
Muy breve, Alberto, por favor.
Sí, nada, hay un apunte, que hay un famoso discurso en el Bundestag en 2011 en el que vino a hablar de lo que muchos se callan allí en Alemania, ¿no? Que Alemania no debería volver a despreciar el derecho para obtener el éxito, ¿no? Y bueno, aquello fue un aldabonazo y bueno, todo eso efectivamente se oculta, ¿no? Y se dispara mucho con fake news ahora mismo.
Dejadme dos minutos, ahora vuelvo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si no hubo suerte en la lotería de Navidad, no pasa nada. Nos queda la del niño.
Este viernes, el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Herrera en COPE.
Es el primer premio del sorteo extraordinario.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver, Uriarte.
Herrera.
Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado, porque no sabes si son reales o imaginados.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo.
Yo la que más me arrepentí es la
maratón. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con David Alandete desde Washington, con Alberto Pérez Jiménez desde Madrid y aquí en Menda, que seguimos en en Roma. Nekane, hoy ha habido alguna noticia también referida al tema de los ERE, en concreto con José Antonio Griñán, ¿no?
Eso es, porque el expresidente de la Junta de Andalucía ha acudido a las dependencias del Instituto de Medicina Legal. La Audiencia de Sevilla tiene ahora que decidir si Griñán entra en la cárcel por el caso de los ERE. Con este informe tendrán que decidir si puede o no recibir dentro de prisión el tratamiento contra el cáncer de próstata que padece. En los próximos días se deberá emitir ese informe con el resultado y de ello depende que se retrase la entrada en prisión del expresidente andaluz para cumplir su condena de 6 años de cárcel. Esta mañana le preguntaban por este asunto a la ministra de Hacienda, a María Jesús Montero.
Mire, el señor Griñán le asiste los mismos derechos que al resto de personas y no voy a hacer ningún comentario añadido y menos sobre una situación tan privada y tan particular como es una enfermedad.
Yo creo que nadie duda que le asisten todos los derechos, faltaría más. Me temo que a la mayoría no se le hubiera hecho lo mismo con el tema del indulto, que oye, que igual se libran hasta de firmarlo, ¿no? ¿Cómo lo veis, Alberto?
Pues sí, que efectivamente la igualdad en este caso y que, vamos a ver, que yo no quiero, no deseo mal a nadie y que efectivamente es muy triste en estas fechas ingresar en la cárcel, ya han ingresado 6 de los que están condenados, pero yo no creo que la igualdad sea algo de lo que tenga que quejarse el señor Griñán en estos momentos, cuando se está tramitando un indulto, se ha reformado incluso una malversación con la cual puede verse beneficiado. No creo que sea que pueda quejarse precisamente de un trato discriminatorio, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Qué pasará al final? Pues no sé, yo creo que se está intentando evitar como sea la imagen de él a las puertas de la prisión. Pero lo va a tener muy difícil, el por lo menos ingresar, aunque sea un par de días.
Alandete.
Es realmente curioso, ¿no? Que el partido de gobierno esté pidiendo que le asistan efectivamente todos los privilegios, ¿no? Para no poder entrar. Y desde luego hay una cuestión de salud que es importante y que se tiene que tener en cuenta. Y hemos escuchado a personas como Eduardo Zaplana, otra gente, pues pedir, porque efectivamente pues han pasado por lances similares en cuanto a su salud y demás. Pero a la vez estoy completamente de acuerdo con Alberto en que si de algo se ha pecado en este proceso es de exactamente lo contrario. Permitidme que recuerde aquellas palabras de Susana Díaz, hasta hace nada la líder de socialista en Andalucía y presidenta y sucesora de Griñán, cuando decía: a quien corresponda que evite que entre en la cárcel. O sea, los tejemanejes de tipo político para impedir que este señor, como algunos otros, rinda cuentas por uno de los mayores escándalos de corrupción en España, han sido patentes, obvios, y hay un movimiento para impedir la entrada en la cárcel, aparte del tema de la salud. Y esto es muy grave en mi entender, porque, o sea, si ha sido muy obvio, muy patente, que ha habido excesos cometidos en Valencia, en Madrid, y gente del Partido Popular ha entrado en prisión, y hay gente en prisión, en la prisión de Picassent, que está en Valencia en este momento pagando largas condenas por robo, latrocinio, corrupción, etcétera, etcétera. En el caso de los ERE, la cabeza principal de todo esto, de un sistema montado para el enriquecimiento de una trama, pues todavía estamos en este conversatorio, ¿no? Y es realmente pasmoso la desigualdad que hay en el trato de un extremo y del otro, ¿no? Y yo creo que ahí no le perjudica, no le beneficia para nada al partido de gobierno seguir fingiendo que se está haciendo lo posible para que entre en prisión para cumplir con la ley, cosa que no es lo que está sucediendo. Y además está claro que se ha intentado impedir su entrada, no solo la de él, sino la de mucha otra gente. Siguen, y los escucho a diario con aquello de: no, es que no se lucró personalmente, como si eso les eximiera de haber montado toda esta trama de robo del Estado, ¿no? Que es lo que era, de robo del Estado, de creación de un sistema para enriquecer a unos pocos, ¿no? Y es muy triste verlo así.
En lo que decías, por un segundo, Ángel, lo que decías, David, de la diferencia de trato, estos días lo estamos viendo precisamente en la Comunidad Valenciana, ¿no? Se ha sabido el sumario de la operación Azud, que ahí se aprovechó durante el año 2007-2008 la campaña de las municipales de Carmen Alboch, generales, en la que De la Vega iba para diputada, estaba completamente dopada. Se utilizó además para ello, se paró el trasvase, y con lo que se paró el trasvase desde el Ministerio de Medio Ambiente, que entonces presidía, o que encabezaba la hoy presidenta de honor, Cristina Narbona, pues que se construyeron desaladoras y se hicieron trasvases dentro del Júcar y todo esto, y de ahí se han descubierto o se están apareciendo ahora unas mordidas de en una sola obra de 2 millones de euros, que iba a la mitad directamente acreditado por la UCO, que iba para
¿tú te imaginas el PSOE? Que eso en vez de con un Chimo Puig en el poder de Valencia, pasa en Madrid con Díaz Ayuso.
O como pasó, supuestamente, ahora dentro de nada, Francisco Cans va a tener que afrontar el último de los 10 juicios que tiene. De los 9 anteriores ha sido absuelto, De los 9 anteriores ha sido absuelto. Y bueno, este hombre con 51 años fue apartado por la historia de los trajes, que efectivamente luego no sé si porque prescribieron o porque no había pruebas suficientes, quedó en nada. Este hombre fue apartado. A Rita Barberá no vamos a recordar cómo murió, abandonada en un hotel, incluso por los suyos, y siendo 24 años alcaldesa de Valencia, no tiene ni una mísera placa que la recuerde. Sin embargo, Carmen Alboch, que se está demostrando ahora que acudió a luchar contra Barberá completamente dopada, sí tiene su recuerdo allí. Y bueno, pues son un poco lo que decía David de las diferentes modos de medir que son las cosas. Parece que hay una corrupción buena y una corrupción menos mala y otra muy mala, ¿no?
Sí, me quedan 4 minutos antes de que llegue Julio César Herrero. Tema Poder Judicial, a ver cómo sintetizamos. Nekane.
El PP da un paso más. Ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para cambiar la forma de elegir el Consejo General del Poder Judicial. Insisten en la idea de que sean los jueces los encargados de elegir a los 12 vocales del Consejo, que aquellos que han ocupado un cargo público en los últimos 5 años no puedan aspirar a esas plazas. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, dice que esta propuesta pretende proteger al Poder Judicial y que nace con ánimo de aportar soluciones para avanzar.
Esta proposición de ley lo que quiere es aportar soluciones. En un momento de deterioro, en un momento de desgaste, nosotros lo que buscamos es una solución para proteger un poder ante un político como Pedro Sánchez, que lo que busca es máximos poderes con mínimos controles.
¿Cómo veis la idea? Jueces elijan a jueces. Bien, es cierto que cuando estuvieron en el gobierno lo aplicaron, tenían mayoría absoluta. Arandete.
Bueno, yo creo, hay algo interesante, ¿no? Que es que este modelo que fija el PP supone volver al que estaba, yo creo, en la Constitución del 78, ¿no? Que luego fue modificado en el 85 por el primer gobierno del PSOE. Pero es cierto, Ángel, que desde entonces nadie ha hecho nada por modificar este sistema endemoniado, ¿no? Y realmente, si una reforma así entra en vigor, aunque sea un brindis al sol en este momento, y a mí me parece extremadamente positivo que sean, que puedan aspirar a ser vocales del Consejo General, jueces en activo de toda España, y que tengan el aval de 25 compañeros de carrera. O sea, eso me parece fetén, ¿no? Si fuera algo que se pudiera conseguir, ¿no? Bueno, en su defecto, como dicen algunas de las asociaciones corporativas que hayan sido constituidas, ¿no? Hay siempre algo para mí un poco peligroso, ¿no? Que yo lo veo aquí en Estados Unidos a diario, no quiero hacerlo muy largo, pero que un juez esté en campaña para algo, ¿no? O sea, que haya un proceso electoral. A veces deja escenas que son un poco, digamos, pero creo que es algo más de cultura, ¿no? No veo a los jueces en España que vayan a hacer campaña por esto haciendo promesas electorales como se hace aquí en Estados Unidos en algunos distritos, ¿no? Pero en general me parece una muy buena propuesta y ojalá hubiera un consenso para poder aprobarlo.
Alberto, en un minuto, porfa.
Pues sí, lo que es alucinante es que sigamos discutiendo ahora de que si los jueces deben elegir a la gente que les va a gobernar, ¿no? Que sigamos todavía con ello. Pero claro, después de ver cómo una ministra pasa directamente sin solución de continuidad del Ministerio a la Fiscalía General del Estado, o como un exministro que impulsó todos los indultos al procés, pues acaba sentándose en el Tribunal Constitucional, junto con una señora que era alta directiva de Presidencia, o sea, de Moncloa, pues bueno, desde luego cualquier medida que intente solucionar eso está tardando, ¿no? Y sobre todo está tardando porque llevan muchos años que estamos dando vueltas a este asunto.
¿Está por ahí Julio César Herrero?
Sí.
Se ponga. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Alberto y Alandete.
¿Qué tal? Buenas noches. Feliz año.
Igualmente. He tenido días mejores.
Sí, ya.
¿Por qué?
No, por el trancazo que tiene.
Madre mía, no puedo con mi vida. Bueno, la primera, aquí no hay introducción en el tema de hoy. Hay una primera pregunta que nos va a servir para reflexionar. ¿Os parece que son los ministros responsables de que las cosas vayan bien o vayan mal en su ámbito competencial. Quiero decir, si las cosas van bien en defensa, el mérito se lo lleva la ministra, pero si van mal, ella es la responsable, y eso pasa en todos los ámbitos, en todas las carteras.
Hombre, tiene que haber una cabeza responsable, ¿no? Tanto para bien como para mal. Afortunadamente, y por lo que vemos, hay muchos responsables técnicos de cada gabinete, pero luego al final la cabeza es la que aparece y la responsable, ¿no? Igual que... Dime.
No, iba a decir que sí, que es verdad, claro, el Ministerio de Igualdad es el de Igualdad y el de Defensa es el de Defensa. Pero el Consejo de Ministros es un órgano colegiado. Y una ley no sale porque lo quiera un ministro. Sale del Consejo de Ministros porque lo quiere el Consejo. Y el Consejo lo preside un presidente. O sea que sí, hay un responsable, pero ojito que hay más, ¿eh? No sé, es mi opinión.
David.
O sea, alguna responsabilidad tiene que tener, porque para eso se les paga. O sea, realmente están ahí para... Oye, no creo que la ministra de Economía o el ministro de Economía sea unilateralmente capaz de cambiar el estado de la economía, ¿no? Pero creo que sí que tienen que ser responsables de la marcha general de las cosas. Por muy colegiado que sea, Ángel, yo creo que el hecho de tener este tipo de gobierno también permite cambiar piezas dependiendo de cómo se vaya. Si de repente entramos en una crisis tremenda en el ejército por una falta de confianza, pues obviamente la ministra tiene que rendir cuentas.
Algunos datos. El número de denuncias por agresiones sexuales con penetración en el año 2019 era de 1.405. En el año 21 era de 1.599. Y en el 22, 1.942. En el caso de feminicidios, 47 en el 20, 44 en el 21, pero 49 en el 22. Los números son alarmantes. ¿Hay algún ministerio que deba asumir alguna responsabilidad?
Hombre,
yo creo que varios.
Exacto. Entre los datos, esto compete a Igualdad, compete a Justicia y compete a Interior. Aquí hay un fallo, bueno, y compete hasta Educación, diría yo. Pero sí, aquí hay un fallo en cadena, y desde luego los datos no admiten otra discusión. Aquí está fallando algo, no está sirviendo todos los recursos que se están destinando. Quizá hay que destinarlos más a la protección directa de las mujeres y a la educación, y menos a las campañas de publicidad y de propaganda, y desde luego alguien tendría que hacerse responsable en alguno de esos tres o cuatro ministerios.
Yo, si me permitís una postilla, un asterisco, a estas cifras habría que añadir, y lo he comentado durante esta linterna, que en el último mes ya se han beneficiado 144 condenados por delitos sexuales de la ley del solo sí es sí.
Es que es punto. Horrible.
Sí, sí. Eso ya, aparte de las cifras de violencia de género, solo con eso ya exigiría responsabilidades de alguien.
Qué asco. O sea, por ser franco, o sea, qué náusea da ver la falta de preparación y la improvisación puede tener. Además, escuchando los datos que tú dabas, Julio, o sea, ¿entienden de ideologías las violaciones? Es decir, ¿es que solo se agrede sexualmente a personas de un signo ideológico o de otro?
Sí, no, ¿los violadores son todos unos facha?
No, claro, exactamente. O sea, son solo fascistas, no sé. Es que realmente es el hecho de que durante tantísimo tiempo se haya ideologizado de esta manera un problema tan grave y tan importante, explica esos datos que tú dabas, Julio, que son también estremecedores, ¿no? Y efectivamente demuestran un fracaso enorme, enorme, enorme por parte de nuestros actuales gobernantes.
Solucionar o hacer este problema más liviano, entiendo que lo suyo sería solucionarlo, no hacerlo liviano. ¿Esto es una competencia compartida? ¿Es de algún ministerio en especial? ¿De qué manera se organiza esto?
Sin duda. O sea, la ley del solo sí es sí la hacen una panda de indocumentados o indocumentadas en este caso, que no saben atarse los zapatos, y sin embargo, mira, lo presenta un ministerio en concreto, que es Igualdad, Justicia, para otro lado, para que no se enfaden los socios, y lo aprueba el Consejo de Ministros. Y eso se presenta con la firma del ministerio correspondiente, que imagino que será Presidencia, ante las Cortes, y con el presidente del Gobierno apoyando esa ley. Y luego lo apoya el Parlamento. Ojo, el Parlamento, con todo el Grupo Socialista votando que sí, con Ciudadanos y, por supuesto, los socios, incluido el PNV. Es que es increíble. Es así el proceso.
Esta sí es la radiografía en el caso de la ley del solo sí es sí.
En esa cosa, en ese caso concreto, sí.
Y luego, y en el, por si queréis además referiros a el aumento en las violaciones, el aumento en los asesinatos. ¿Esto también es una cuestión compartida o alguien lleva la cabeza?
Pero me parecería demasiado simple decir que eso es culpa del gobierno.
No, pero sí que es verdad que está, que como decía antes, no sé, aquí hay un fallo de varios ministerios. El de Interior, que se ocupa de la protección de las víctimas, el de Justicia, que se ocupa de perseguir y de endurecer las penas, el de Igualdad, que es el que se ocupa, en teoría, de proteger a las mujeres, y sí, es una responsabilidad que por lo menos esos tres ministerios, claramente.
David.
El gobierno yo no creo que sea el responsable último de esto, es decir, no es responsable del problema de origen, desde luego que no. No es una cuestión gubernamental, ¿no? De lo que sí que es responsable es del fracaso en la prevención y en las campañas, estas campañas de concienciación tan ideologizadas de las que hablábamos, y en la respuesta que se da a ello, ¿no? En ese sentido sí que me parece que el gobierno tiene una responsabilidad clara en digamos, la respuesta al problema, que es un problema que no, o sea, es un problema que viene de largo, ¿no? Y con el que sociedades de diverso signo han tenido que lidiar a lo largo de los siglos, ¿no? Lo que pasa es que estamos viviendo una época tan polarizada y tan ideologizada, y donde todo se ideologiza, que está claro que teniendo un gobierno tan ideologizado como el que tenemos en este momento, algunas contradicciones y algunos problemas quedan en evidencia, ¿no? Y lo que decía Ángel de los efectos supuestamente, bueno, sí, no deseados de ese cambio ideológico de la ley, son la demostración de que se está haciendo más daño que bien en la solución a este problema de las agresiones sexuales y las violaciones.
Me quedan 3 minutos y no me puedo pasar. Alberto, no sé si querías decir algo de esto.
No, que esto demuestra que las leyes, más allá de un titular y de cuando se aprueban y todo el mundo se pone muy contento porque se da un gran paso y se dan muchos titulares y sale la foto de todos aplaudiendo en el Congreso de pie, luego hay que llevarlas a cabo, ¿no? Y hay que meter, tiene que tener un presupuesto, tiene que dedicarse a pie de calle a hacer que se cumplan esas leyes que tantos titulares han dado.
Y con esos números, los presupuestos para solucionar estos problemas no han hecho más que aumentar. En el caso del Ministerio de Igualdad, ha pasado de 459 en el 21 a 525 millones el año pasado y a 573 para este. ¿Es paradójico el aumento de presupuesto y el aumento de agresiones, o es una relación que no se puede establecer?
No, desde luego no se puede establecer, pero sí que hay que ver ese aumento dónde ha ido. Porque ya te digo que hemos visto muchas noticias de mucho gasto que está teniendo en mucha propaganda. O sea, claro, el Ministerio de Igualdad gasta mucho en propaganda.
Y luego oyes a los policías decir que tienen, claro, de protección a la mujer para cada 100, exacto, víctimas, y dices, Dios mío, en mi vida.
No, por volver al inicio, es necesario un Ministerio de Igualdad. Es decir, no deben ser todos los ministerios iguales. No debe haber una igualdad en todos los ministerios. En el ejército, en la policía, uh-huh, en la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? En el Congreso, o sea, realmente crear un ministerio por razones ideológicas, rellenarlo de contenido ideológico y gastar todo ese dinero en campañas de concienciación ideologizadas.
Y si nombran ministra a la mujer del vicepresidente del gobierno por entonces, no, total, pues ya pague, vámonos.
Total, toma total.
Toma feminismo.
Exactamente.
Luego me acucharán de machista, pero es lo que hay.
En fin,
familia. Que digo que nos queda mañana aquí todavía programa en Roma con el tema Benedicto, el jueves el funeral, y que aquí seguimos. Tú te vas a divertir también mañana, ¿no, Alandete?
Bueno, ya vamos por la... Estoy contando mientras hablamos la tercera votación que ha fracasado este señor. Y hay una cosa que me parece que va a pasar, que es que algunos republicanos están diciendo que están dispuestos a votar a un demócrata, cosa que yo no he imaginado nunca. Pero puede ser que tengamos de nuevo poder total demócrata gracias a esta revuelta trumpista. Es tremendo, ¿eh?
Qué bueno. Pues lo dicho. Que familia, muchas gracias. David Alberto Pérez Jiménez, gracias.
Muchas gracias y mejórate, Julio.
Bien, enhorabuena por el programa desde Roma y mejórate, Julio.
Ay, Dios, estoy muriéndome. No valgo para nada, no soy de cuatro caminos. No, ya
no vale.
No está suficientemente valorado.
Ay, ya no me queda nada. Pero aquí estoy, aquí estoy.
No tiene cuerpo para nada más que para morirse. Adiós, Julio, adiós, Alberto. Gracias, David.
Hasta luego, David.
Cuídate, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
El futuro de Siria, castigada por una guerra olvidada que dura ya más de 11 años, está en manos de los más jóvenes. La Iglesia Católica allí quiere ofrecerles oportunidades para animarles a permanecer, fortalecer la presencia cristiana y ayudarles a reconstruir su nación. 500 jóvenes cristianos estudiarán en la universidad en Damasco si tú les ayudas.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
It's the first time it has ever been done in a laboratory anywhere in the world.
La ciencia ayer anunció un descubrimiento histórico en materia de energía. Ese sueño de la energía limpia, inagotable, ahora mismo está más cerca. Crear energía en mayor cantidad de la que se gasta en crearla es una gran noticia.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es un hito muy importante, es un paso más.
Es un sistema de fusión nuclear 10 veces más eficiente que la producción de energía de fuentes fósiles.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador. Colaborando con la gente, la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además, tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Haz tu Navidad extraordinaria y elige ahorrar. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable. La Navidad es siempre a precios extraordinarios.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Cadena COPE.
Cuando hace más de 40 años, desde el histórico PSOE de Felipe González, se afirmaba con algo de desafío que Montesquieu había muerto, era imposible imaginar que la erosión de las instituciones y la merma en la calidad democrática iban a alcanzar las cotas actuales. Es cierto que la responsabilidad del nocivo maridaje entre los poderes ejecutivo y judicial no ha sido responsabilidad exclusiva del PSOE, pero no es menos cierto que jamás se traspasaron líneas rojas como las que ha atropellado el gobierno de Sánchez, el mismo que aseguró que acabaría con la politización de la justicia en España. Por eso es de agradecer la proposición de ley que el Partido Popular ha presentado en el Congreso. Supondría el regreso al modelo constitucional de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para fortalecer su independencia, actuar con criterios más rigurosos y transparentes y establecer mayores requisitos para acceder a la cúpula judicial. Como ha desvelado hoy el diario El Mundo, la elección de 12 de los 20 vocales del Consejo se produciría por voto directo de todos los jueces, que podrían votar a un máximo de 6 candidatos en una lista abierta. Se aseguraría que los vocales de procedencia judicial fueran elegidos exclusivamente por la carrera judicial y que, en sintonía con el espíritu de la Constitución, se evitara que los jueces pudieran pasar de inmediato de la política al juzgado. La pregunta es por qué una propuesta de este tipo, en línea con lo que nos viene pidiendo insistentemente la Unión Europea, nos parece hoy poco menos que ciencia ficción.